Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 28 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, un gusto, Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre la situación de las hermanas Garrido, así como de Gilberto Castillo Castillo, este joven de 21 años de edad, cumpliendo 6 años de prisión en el Combinado del Este. Ambos tenían visita hoy. Esperamos tener en breve información sobre sus casos. Intentaremos también conocer la situación de Samuel Martínez Pupo, golpeado ayer violentamente por la guarnición del penal de Ahuica. Intentaremos hablar con su esposa Yuneisy Santana González. El tema de los apagones será tema también del espacio. Hablaremos con algunos activistas en varias provincias del país para conocer cómo anda la situación a esta hora de la tarde este viernes. En la segunda hora del espacio, el tema de la reunión que sostuvieron Bruno Rodríguez Parrilla con Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, será objeto de análisis en la segunda parte del espacio con varios invitados, entre ellos Marta Valdés Roque, Jacques Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y también Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Mientras tanto, en el panorama noticioso a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio, en la temática nacional, 2:07 de la tarde, La Habana mantiene andamiaje represivo contra la libertad de prensa. Así, lo ha informado un informe sobre la prensa en Cuba presentado en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Madrid, España. Y joven con discapacidad intelectual condenado a 6 años de prisión continúa en delicado estado en el Combinado del Este. Luis Manuel Otero Alcántara podría estar en huelga de hambre, alerta a Claudia Jean-Louis. Podría encontrarse así en esta situación en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, informó el jueves la curadora de arte residente acá en los Estados Unidos. Y por cierto, Estados Unidos insta al gobierno cubano a respetar la libertad religiosa. Esto ocurrió en el Día Internacional de la Libertad Religiosa, según publicó en su cuenta Twitter la sede de la diplomacia norteamericana, que le pidió al régimen de La Habana no perseguir a quienes ejercen sus derechos religiosos y su libertad de expresión. La mayor parte del periodismo independiente cubano está exiliado. Así concluyó la periodista Yadiris Luis Fuentes, que denunció este viernes en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Madrid, que el régimen ha forzado a decenas de periodistas al exilio permanente. Autoridades de Santa Clara niegan libertad condicional a preso del 11J. Se trata, del caso de José Gabriel Arrebarruena, que cumple una sentencia de 4 años de trabajo con internamiento por desórdenes públicos y desacato en el penal La Guanajera. También, en otro orden de información a esta hora de la tarde, el Consejo de la Transición Democrática en Cuba anunció apoyo a candidatos no oficialistas en las elecciones municipales que se celebrarán en Cuba en el próximo mes de noviembre. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar poner en contexto algunas de las noticias y de los temas de la situación nacional acá, que tendremos en nuestro espacio. Hoy tenía visita programada Angélica Garrido y su hermana también, las hermanas Garrido, que se encuentran Angélica cumpliendo 3 años de prisión y su hermana María Cristina 7 ahí en el penal de el Guatao en la lista, la prisión de mujeres de Occidente, y según nos dijo el esposo Angélica, Luis Rodríguez. Vamos a intentar pues tener la comunicación con Luis Rodríguez, si ya salió de la visita, para que nos diga las condiciones de Angélica, a ver si por fin salió o no salió de la celda de aislamiento, donde ayer nos decía Luis que lleva más de un mes desde que las hermanas junto a Lisandra Góngora Espinosa se plantaron en reclamo de derechos de presas políticas, que fuesen reconocidos, no vestir más el uniforme de reas comunes y negarse a la alimentación del penal. Solo decidieron en aquel momento alimentarse con lo que le lleven su familia. Hasta ahora, esta situación ha ido fluyendo. Ya no están en el plante, pero siguen siendo castigadas por la acción que tomaron. Por eso intentamos hablar con él también. Vamos a intentar hablar con Mariana Castillo, la madre de Gilberto Castillo Castillo, este joven con discapacidad intelectual, cumpliendo 6 años de prisión en el penal combinado del Este. Todo esto, pues, lo tenemos planificado para hoy. Hay una situación complicada también con los apagones, con la salida de la termoeléctrica Felton, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, que según reconocen las autoridades cubanas, la Felton es vital para mantener un nivel adecuado de la situación con el fluido eléctrico y el balance a nivel nacional. Bueno, pues han reconocido las autoridades cubanas que la Felton salió de servicio por mantenimiento. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Bueno, había habido un mejoramiento en el tema de los prolongados apagones, sobre todo en el oriente cubano. Como todos sabemos, en La Habana la situación se ha estabilizado por miedo a las protestas. Sin embargo, en las últimas horas, con la salida de la Felton de la sincronización nacional, nuevamente se han incrementado los prolongados apagones en el oriente del país. Hay varios activistas que tenemos planificado para compartir con ellos esta realidad, pues cómo está ocurriendo la situación de los apagones nuevamente, que se incrementan en Camagüey, en Holguín, en varias provincias del territorio nacional. Y en este sentido, pues vamos a ver si podemos compartir con algunos de los activistas sobre esta realidad que agobia a los cubanos, que se esperaba, ya ha pasado el verano, hay una mejoría del tiempo, ya no hay tanto calor en la isla. Sin embargo, el problema de los apagones continúan afectando a lo largo y ancho del territorio nacional, así como la escasez de combustibles, que a pesar que las autoridades cubanas han dicho que no se trata de combustible, de escasez de combustible, sino de un problema de logística, de que se ha roto la cadena de suministro de las provincias, hay prolongados apagones en distintas provincias a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de Angélica Garrido, cumpliendo 3 años de prisión en el penal del Guatao. Su esposo, Luis Rodríguez, tenía programada la visita hoy en la mañana y lo tenemos vía telefónica. Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, ¿cómo anda Angélica? ¿Cómo la viste?
Mira, la vi bien, o sea...
La primera pregunta, discúlpame que te interrumpa porque estábamos sí a la expectativa de esto. Te había dicho María Cristina antier que se estaba manejando la idea de sacarla de la celda de aislamiento que estaba por más de un mes. ¿Ocurrió esto?
No. Todo fue algo que le echaron a correr para que ella lo oyera, pero no es así. Angélica me dijo que ni siquiera le han mencionado el tema.
O sea, Angélica sigue en celda de aislamiento.
Sí.
Bien, ¿y cómo la viste?
Bueno, en celda de aislamiento, no en celda de castigo.
Bueno, en celda de castigo.
Celda de aislamiento tiene mejores recursos, más espacio.
O sea, que está peor que una celda de aislamiento.
Claro, la celda de castigo es de 1 metro nada más, simplemente ya puede estar de pie ahí, no puede...
Pero bueno, sin embargo, la modalidad es que a veces cuando hay celda de castigo no permiten las visitas, en este caso la permitieron.
Claro, porque es difícil, es algo novedoso, inventado, y no, para mantenerla ahí alejado de la hermana y de Lisandra, para que no tengan comunicación.
No, y además inventado, porque como mismo tú dijiste en este espacio... Según el propio Código Penal cubano, la celda de castigo por una acción contra un reo, un centro penitenciario, tiene un término de 10 días. ¿Tu esposa lleva más de un mes en esta situación?
Sí, exactamente, así mismo.
Bueno, ¿y qué te dijo ella?
No, que está firme. Cuando yo digo que ella está bien es en lo emocional, en lo psíquico. y en sus convicciones, porque ¿qué otro bien puede estar, ¿eh? Por ese lado está bien, está firme, está tranquila, la expectativa, ansiosa por conocer lo que pasa afuera. Escuchó hace poco, ahora, ayer, escuchó a la hermana que la llevaron a la corte por algo injustificado, algo estúpido ahí. Y bueno, afortunadamente a la hermana no le hicieron nada, desestimaron el caso. La corte es un juicio que hacen a los presos ahí adentro. Fue algo amañado, inventado ahí, pero sin razón alguna que lo desestimaron.
Luis, Ángel, María Cristina sigue con dengue.
Sí, sí. Aunque ya está en una fase ya recuperativa, se siente hoy mejor. Ha estado hablando precisamente con ella, hace un segundo, y ya está sintiéndose algo mejor.
Oye, pero ha pasado el dengue completamente en la galera.
Sí, sí.
Increíble.
No hay otra.
Oye, ¿se sabe algo de Lisandra?
Nada, compadre.
No, yo hablé ayer yo quiero compartir esto contigo, si no has hablado con él. Yo hablé con Ángel y Ángel me dijo que la habían amenazado que en las próximas semanas podría ser trasladada del penal a una prisión en Ciego de Ávila. Imagínate tú con 5 niños, y me decía Ángel que él es la única persona que va a verla a ella y le lleva las habas si la trasladan. Esto sería un castigo, no solo en el caso de Ángel, en el caso de cualquiera de ustedes, el impacto que tiene transferirla lejos es devastador.
Una tortura.
Es una especie de tortura. ¿Cómo no? Luis, 1,000,000 de gracias por esta información. Gracias, Luis Rodríguez. Bueno, pues ya lo saben, continúa en celda de castigo Angélica Garrido, allí en el penal del Guatao. Vamos a ver si podemos tener información actualizada también con Mariana Castillo, la madre de Gilberto Castillo Castillo, que nos dijo que tenía la visita hoy en horas de la mañana, y queríamos compartir con Mariana a ver si por alguna casualidad ya salió y está cerca de casa para que nos cuente la penosa situación de su hijo, cumpliendo 6 años de prisión a pesar de la discapacidad mental que sufre y los problemas que tiene ahí el combinado del este. De no dar con Mariana hoy, prometemos que el lunes lo haríamos, el caso de su hijo, pues condenado a 6 años de prisión por el 11J en Guira de Melena. Es un caso que tiene una resonancia internacional tremendo. Un muchacho que cayó con 20 años de prisión, se presentaron documentación sobre toda la discapacidad mental que tiene, no sabe leer ni escribir incluso, y esto no fue objeto de estudio por parte de la fiscalía, que lo declaró apto para cumplir el penal, según le dijeron los fiscales. Si tiró piedra, pues debe cumplir. Esta es la realidad. No ha sido posible. Vamos a ver si podemos entrar en el tema de los apagones. Si pudiéramos tener 2 o 3 activistas, podemos intentar hablar con alguien en Camagüey, con William Tamayo también allá en Vanes, y regresar posteriormente al territorio de Gran Montino. El tema de los apagones se ha incrementado en las últimas horas. Hay una situación bastante complicada a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo del centro al oriente del país. Y no queríamos dejar que terminara el viernes sin tener una actualización sobre este tema, que es bastante complicado para los cubanos, sobre todo la cocción de alimentos, el tema de los medicamentos, la alimentación. Crítico este tema con los prolongados apagones. Es lo que nos proponemos hablar a esta hora de la tarde con nuestro próximo invitado, que la producción arduamente está ahí trabajando, tratando de tener la comunicación para conocer detalles sobre lo que está ocurriendo. Y tenemos ya el contacto en Nuevitas, Camagüey, el contacto con Olainis Tejera Beltrán. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, bueno, y a toda la audiencia.
Bueno, Olainis, no queríamos que terminara el fin de semana sin tener una actualización de Nevita, que es uno de los puntos más candentes con los apagones. Hubo una tregua a inicio de semana con el tema de los apagones. No quiere decir que desaparecieron, pero se disminuyó un poco la intensidad de los mismos. Ahora, desde antier volvió a salir la Felton de Mayarí fuera de servicio por una semana. Se dicen ellos que es por la avería, siguen los problemas con la 10 de octubre en Nuevitas. ¿Cuál es el escenario hoy viernes a las 2:19 en Nuevitas con los apagones?
Bueno, en este momento nosotros llevamos en la ciudad 12 horas continuas con el... llevamos 12 horas de sin apagón, pero ya empezaron otra vez los apagones. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, son constantes. Tomás, aunque todas, ya nosotros nos percatamos de esto, ya estuvimos viendo las diferentes partes, aunque todas las termoeléctricas de Cuba estén funcionando, ya es un hábito de quitar la corriente de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y aunque sea 4 o 5 horas, también por la noche.
O sea, Olainis, ¿anoche se fue por la madrugada?
Anoche no se fue por la madrugada, y eso mantuvo a la ciudad entera en alerta, porque cuando no te la quitan por la madrugada, te la quitan amaneciendo, que es el momento de hacer el desayuno a los muchachos. Y compadre, eso es estresante, que el momento de tú poder dormir tranquilamente, tengas que dedicártelo a estar cocinando, porque tú no sabes si por la mañana te quitan la corriente, los muchachos tienen que ir en ayuno a la escuela. Eso es una situación que es para volverse loco.
Ahora, yo pregunto, Laini, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque fíjate, los apagones de 12 horas es lo que yo he ido. Usted sabe perfectamente que en este espacio todos los días nos dedicamos a hacer un recorrido amplio con la realidad de Cuba, lo que ustedes cuentan. La información más o menos genéricamente que hemos estado recibiendo es que ha habido una disminución de 5 o 6 como promedio de apagones, que es bastante, es tremendo, nadie ha dicho que no, sí, es, sí. Pero no son de 12 horas. Ahora, parece ser que aunque sea esto de 5 se van a quedar, o sea que el problema nunca se va a solucionar.
Exacto. Hace como 2 días atrás los vecinos estaban, bueno, usted es cubano, usted sabe, nosotros nos reímos de nuestra propia desgracia, y ellos comentábamos así, nosotros comentábamos ahí de que el día que estén funcionando todos los apagones aparece, que estén funcionando todas las termoeléctricas, aparece el apagón educativo, como para que no se te olvide el terror. Entonces, esas 5 horas constantes diarias nunca, al parecer, van a desaparecer. Y es que simplemente no tenemos en Cuba cómo generar electricidad, el gobierno, el régimen, no tiene cómo generar electricidad y no parece estar dentro de su agenda de realidad. Puede estar en su agenda politiquera, pero realmente no se ha visto ningún tipo de movimiento certero en base a eso.
Olainis, viernes 28 de octubre. ¿Cómo anda el tema medular también de los cubanos? La alimentación. ¿Qué hay y qué no hay?
Bueno, fíjense que el fil de huevo la semana pasada estaba a 600 pesos y en esta semana, en menos de 3 días, son 1.200 pesos. Ya por ahí saque la cuenta. El circo que vimos ayer en la televisión cubana de que los mismos que estaban discutiendo por la subida de precio por parte de los particulares, ahora me van a subir el 300% del café que ellos dicen que es café mezclado que dan por la bodega. Ahora es a 12 pesos. Entonces, cuando llego aquí, conversando con alguien, salta un chivatón y me dice, no, a 12 no, es a 11. ¿Cuál es la diferencia? Que te den un golpe con un manguerazo que con un palo. Es la diferencia. Entonces, mis hermanos, lo demás sigue para arriba. Los cárnicos desaparecidos, cuando aparece ya están por encima de los 350 pesos la libra. No ha habido en esta semana no ha habido surtido viandas de ninguna parte. En Nuevita, en la mano de plátano burro, que es como se le dice aquí, este que es fácil de cosechar, está a 25 cuando aparece mucho, pero en esta semana ya escaló a los 50 pesos, ya, es decir, al 100%. Es algo bestial.
Bueno, te tengo una noticia esperanzadora que ha vendido el castrismo, y perdona la ironía. El gobierno de Cuba, que destruyó la ganadería en tu provincia, Camagüey, de donde yo también soy, que era un bastión ganadero a nivel nacional, ha dicho ahora que tienen grandes esperanzas en un proyecto de desarrollo ganadero en conjunto con Francia, con el apoyo económico del gobierno francés. Dice el Ministerio de Agricultura que tiene cifradas grandes esperanzas, según una nota de prensa latina, para lograr suministrar en 5 años pues la leche y la carne a los cubanos. A esta altura, Olainis,
en 5 años aquí ya no queda cubano vivo, y los que queden van a estar todos enfermos de anemia o cualquier tipo de... Eso es, va a llegar tan tarde el sombrero que no va a encontrar cabeza. Además, fíjense que eso es una nota tan ambigua, que donde realmente tienen que hacer todos los tipos de inversiones es en el rectángulo de Guaymaro. Señores, es donde está la verdadera ganadería de Camagüey, de Cuba. Y no hacen referencia, hacen notas así...
Bueno, porque el gobierno vende mucha esperanza, Olainis, vende mucha esperanza.
Exacto. Lo que sucede es que cuando la esperanza esa vana, se desvanece, el dolor es doble. Es decir, estos infelices que están dirigiendo, mal dirigiendo este país, están inyectando falsas esperanzas a un pueblo, y el desengaño es muy duro y tiende después a convertirse en resentimiento. Es decir, que estos no hacen nada, y cuando hacen es hundirse cada vez más.
Gracias, Olani. Olani Tejeda Beltrán, ahí en Nuevitas Camagüey. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy, la primera pitada de Cuba al Día. En Vanes, Holguín, el contacto con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y también a quienes nos escuchan a toda la tarde. Bendiciones y saludos para todos.
Bueno, el contacto con Vanes, antes de cerrar el fin de semana en este espacio, ¿cómo anda hoy los apagones en Vanes? ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, muy buena pregunta la suya, señor Tomás Cardoso, porque en Cuba los apagones no se han acabado. Bueno, principalmente en nuestro municipio de Vanes, el año entero con apagones. Siguen los apagones, y apagones que se incrementan más todavía. De 24 horas, ni 16 hasta 18 horas, los apagones. No nos dan tiempo ni congelar el frío. Para nada, Tomás.
¿Cuántas horas están promediando el día?
Bueno, por ejemplo, ahora se la llevan, vamos a suponer, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y después se la están llevando de 12 de la noche, de 12 de la madrugada a 6 de la mañana. Pero, y así continuamente.
Bien, ¿y cómo anda el tema de los alimentos?
Bueno, Tomás, el tema de los alimentos, vamos a empezar a decir, Tomás, que el tema de los alimentos está crítico. Crítico y caóticamente. Los alimentos, para encontrarlo, hay que buscarlo con lupa, porque ya no se encuentra, y cuando se encuentran son a precios elevados, Tomás, que no hay bolsillo que lo alcance.
Y esto es esto es bolsa negra, porque en la canasta básica no hay nada.
Bueno, Tomás, decirte como siempre te he dicho en anteriores programas, tú sabes que siempre los cubanos, todos los cubanos hemos vivido del mercado negro toda una vida. Tú sabes que el de gobierno Castro comunista nunca le ha ofrecido ni le ha ofertado nada al pueblo. Como usted conocerá, los centros estatales nunca han aportado nada al pueblo, como tampoco los centros de gastronomía. Casualmente, Tomás, aquí en el municipio de Vanes hay desempleo en lo que es centro de gastronomía, y también en ómnibus hay un desempleo grandísimo, porque ya no tienen contenido de trabajo. Hay mucho desempleo, Tomás. Están botando a las personas para la calle. Entonces le dan dos opciones. Y entonces, si no cogen esas dos opciones, ya quedan separados de su trabajo.
Siguen los problemas, William. ¿Siguen los problemas en el hospital infantil, el Cruz Cruz, con el tema del dengue?
Bueno, Tomás, casualmente, ahora me iba a instalar para hacerte llegar unos videos para que usted vea cómo están las condiciones sobre lo que es los desagües que hay en nuestro municipio, la cantidad de basura que hay en nuestro municipio, y la situación del dengue incrementan cada día más. Van entero está contaminado de dengue. Y sí, lógico, Tomás, en el hospital Luis Mario Cruz Cruz, que es el hospital pediátrico de los niños, sigue la situación incrementándose cada día más, y cada día la vida de los niños peligra más, igual que la de todas las personas.
Bueno, pues esperamos por esos videos que tan gentil de su parte nos hace llegar, que muestran la realidad de Cuba. Gracias, William Tamayo, en Vanes, Holguín. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 28 de octubre. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, la visita el pasado miércoles del canciller cubano a Buenos Aires, Argentina, y su reunión con Josep Borrell. El tema de los derechos humanos y la agencia económica del Pacto Común será análisis en otro espacio. Regresamos en breve.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra, de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, Tomás Cardoza, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Ahora nos pretendemos establecer contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque, activista de derechos humanos, para poner en perspectiva la noticia que fluyó, que pues se reunieron en Buenos Aires, Argentina, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, pues Bruno Rodríguez Parrilla. También se reunió el Borrell con los cancilleres de Chile y Ecuador. En el caso de Cuba, pues Borrell, en la reunión con Bruno Rodríguez, analizó el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos, según informó el representante europeo a través de la cuenta Twitter. Para analizar este tema, presentamos ya desde la capital cubana a esta hora de la tarde, pues a la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los que producen el programa y, como es natural, para los oyentes.
Bueno, se encuentra en Buenos Aires, en el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Políticas de Seguridad, el señor Josep Borrell, antiguo canciller español. Allí también se han dado cita a algunos cancilleres latinoamericanos, específicamente, pues ayer el alto representante se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien analizó el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos, según informó el propio Borrell a través de su cuenta Twitter. Tenemos voluntad compartida de celebrar el Consejo Conjunto Eurocuba, Unión Europea-Cuba, próximamente, resaltó Borrell. Por su parte, el canciller castrista Bruno Rodríguez calificó como fructífero su encuentro con el alto representante de la Unión Europea y destacó la importancia de seguir impulsando el diálogo político y los vínculos económicos, comerciales y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Marta Beatriz Roque Cabello, ante la realidad nacional, centenares de presos del 11J, de las recientes manifestaciones por los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora mismo trabajamos nosotros aquí la historia hoy de un jovencito con discapacidad intelectual que tiene apenas 21 años cumplido en prisión, que está cumpliendo, se llama Gilberto Castillo Castillo, es uno de los 33 muchachos de Huira de Melena, cumpliendo 6 años de prisión por la participación de él en las protestas en Huira de Melena. Este muchacho no sabe leer, no escribe, tiene retardo. Sin embargo, a pesar de toda la documentación de su mamá, lo tiene en el Combinado del Este. En este contexto que tiene la realidad nacional, ¿de qué derechos humanos se puede hablar con el régimen cubano, Marta?
Sí, quisiera recordar un poco que este acuerdo se firmó cuando la encargada de las relaciones internacionales de la Unión Europea era la señora Federica Mogherini, una italiana de izquierda a izquierda, que no pudo incluir, porque no lo quiso así la dictadura cubana, no pudo incluir dentro del acuerdo de diálogo los derechos humanos. Y entonces la parte correspondiente a los derechos humanos está en una resolución aparte que se analiza si en algún momento se violan los derechos humanos en Cuba, lo que implica que no se está analizando. La señora Mogherini fue aquella famosa ministro de Relaciones Exteriores que dijo que Cuba era una democracia de un solo partido. Te recuerdo esto para que los oyentes se pongan en contexto de cómo se firmó este acuerdo de diálogo que indiscutiblemente favorece a la dictadura cubana y que no quieren acabar con él. Pero si tú analizas de dónde proviene y lo proyectas al momento, tú dices, bueno, ¿pero qué hace la Unión Europea? Porque indiscutiblemente las manifestaciones que han habido después del 11 de julio del 2011 y que se proyectan también a la situación que tiene el pueblo de Cuba en estos momentos, pues estas manifestaciones todas han sido reprimidas. Hay presos de estas manifestaciones. Donde más presos hay es en Nuevita. Hay personas que han sufrido acoso, madres que se les ha hablado incluso de quitarle a los hijos. Entonces, no entiendo de qué derechos humanos puede hablar la Unión Europea con Cuba cuando todo el mundo sabe cómo esta dictadura viola los derechos humanos.
¿Dirías tú, Marta, que el énfasis que tiene la Unión Europea con Cuba es básicamente comercial en este momento, económico?
Claro, ellos están respaldando todos los países que están comerciando con Cuba, en particular España, que Borrell procede de ahí, y están respaldando a estos negociantes para que puedan mantener toda esta explotación en Cuba, a pesar de que todo el mundo sabe que Cuba es mala paga, que les paga mal, que les debe dinero, pero todos quieren mantener.
Por cierto, que también, Marta, en La Habana se está desarrollando por primera vez desde el 2016 un foro de empresarios procedentes de los Estados Unidos que arribaron ahí a Cuba. Algunos son arduos conocidos del intento de fomentar el intercambio comercial bilateral, como es Phil Peters, que lleva muchos años tratando de promover los negocios con Cuba, Paul Johnson, también Hugo Cancio, residente acá cubano-americano del sur de la Florida, con vínculos reconocidos con el gobierno cubano, el ex congresista pues a federal. Acá Joe García, residente en esta comunidad, también es parte de la delegación. Fueron recibidos por Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, en este primer foro comercial bilateral de este tipo, primero desde el 2016, cuando la época de Obama. Díaz-Canel, en su intervención ahí a los invitados, le agradeció su disposición de entrar en un diálogo con respeto. No entiendo qué quiere decir Díaz-Canel, diálogo con respeto, si esto se refiere a un monólogo de aceptación de los dictámenes del castrismo. Y también reconoció en este contexto, desde la perspectiva del régimen, a invertir en Cuba. ¿Qué posibilidades hay transparentemente de que estos empresarios pues tengan éxito en hacer negocios en Cuba, Marta?
Bueno, hay algunos que ya lo hacen. Por ejemplo, Hugo Cancio tiene almacenes aquí en Cuba, unas excelentes relaciones con la embajada americana. Hay que recordar que cuando la fiesta del 4 de julio estaba allí y cooperó con muchas cosas para llevar a cabo la fiesta. O sea que algunos de ellos ya están establecidos en Cuba y están buscando que otros se establezcan. No es un secreto que después de las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo el 8 de noviembre allá en los Estados Unidos, y que con la Florida perdida para los demócratas, pues no es un secreto de que puedan pasar cosas como esta y más. O sea que ya se están preparando las bases para lo que podrá ocurrir después de estas elecciones de medio término. Hay sencillamente que sentarse a esperar.
Marta, finalmente, en medio de este escenario, siguieron los apagones en el interior del país y ahora ha destapado una nueva crisis, a pesar de que dice el oficialismo en sus medios de comunicación que no es un problema de petróleo o de combustible. Los cupetas a lo largo y ancho del territorio nacional están desabastecidos, creando una crisis con los transportistas. ¿Qué está pasando con la gasolina?
Bueno, está pasando que no hay petróleo, sencillamente. ¿Sabes qué? Estaban recibiendo petróleo de Rusia, el petróleo venezolano ya no se lo pueden estar regalando, y entonces, bueno, pues no hay petróleo. Y la crisis va a seguir, aunque se ha dicho que las personas que salgan a la calle a protestar van a tener entre 7 y 15 años de privación de libertad. En un momento determinado van a volver a salir las personas a la calle. De eso no hay ninguna duda.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana. Un gusto, como siempre, de la destacada opositora Marta Beatriz y economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos en breve a establecer la comunicación en Madrid, España, con Jaxi Cires, pues jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Jaxi Cires. Tenemos dos temas con él de interés, pues para poner en perspectiva algunos temas de la realidad nacional, y es lo que nos proponemos pues hablar con Jaxi. Vámonos ya directamente a España, donde está en el día de hoy. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, ya ha entrado 8:42 de la noche en Madrid, España, con el abogado Jaxi Cires, pues desde Madrid, el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista. Jaxi, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y un gusto hablar contigo y bueno, con los oyentes que nos escuchan desde Cuba.
Por cierto, dos temas de interés. Te dejo el último tema de la visita de Bruno Rodríguez con Borrell y quiero un análisis tuyo. Pero inicialmente, Jaxi, precisamente la semana pasada, el jueves, exponíamos los primeros datos de este impactante quinto informe sobre los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que concluyó que hay un 72% de los cubanos que viven por debajo del umbral de la pobreza, entre otros números significativos del análisis que hace el observatorio con encuestas realizadas in situ dentro de Cuba. Vuelvo a este tema porque este lunes tú estabas por gestiones de trabajo no disponible, pero este lunes la noticia es que el Nivelograma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, salió con una información que están realizando ellos también un sondeo a nivel nacional sobre los problemas y las dificultades que enfrentan los cubanos dentro de la isla. ¿Qué te pareció esto después de la salida del importante informe del observatorio?
Bueno, no diría yo que es una casualidad. No le diría que es una casualidad, pero sí hay que tomar nota de que es algo novedoso y es algo que lo hacen con posterioridad a que nosotros presentemos nuestro informe. Eso no quiere decir que haya que confiar en los datos que ellos dan, porque ellos son expertos precisamente en cambiar las realidades y modificar los datos. Sin embargo, es importante que ellos tengan que reaccionar a una iniciativa como la nuestra, hecha desde la sociedad civil independiente y desde el exilio. Por tanto, sin tirar fuegos artificiales, yo creo que es una reacción a esta iniciativa nuestra. Ahora vamos a ver los datos que ellos dan, porque hasta ahora credibilidad poca, y la encuesta nuestra y el informe nuestro sí contiene muchísimos datos que están respaldados por la propia realidad que viven los cubanos todos los días.
Bueno, hay otro ángulo que de esto yo creo que es importante. Ellos dijeron que van a establecer estas encuestas en las cabeceras provinciales. Bueno, pues el observatorio entrevistó gente hasta en comunidades rurales. Si tú excluyes, exacto, si tú excluyes a las comunidades rurales, estás excluyendo en una muestra un significativo sector que es de los más vulnerables del país. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo en esto?
Mira, mejor dicho, mejor no se podía decir. La situación que hay en el campo, en los bateyes, en los lugares fuera de las ciudades, es tremenda. Y nosotros, si te fijas, y los oyentes se fijan en nuestras redes sociales, casi todos los días sacamos alguna denuncia con imágenes de gente muy pobre, y no es gente de las ciudades. Por tanto, claro, esa encuesta, estudio que va a hacer el gobierno, ya nace con un problema, que es que no va a tener la suficiente representatividad de la población cubana, y específicamente de esta, que es la que más mal la está pasando. Y otra cosa, en cuanto a temas, por ejemplo, si comparas con la nuestra, la nuestra va mucho más allá, porque de hecho la nuestra pregunta incluso la valoración de la gestión del gobierno, pregunta sobre los apagones, sobre el tema del agua, sobre muchos temas, sobre el tema de la salud pública. Y ellos evidentemente no se van a meter ahí, porque meterse en esos temas es muy complicado para ellos.
¿Cómo no, Yaxis? Claro. Hay un tema de importancia que te toca también de cerca, tus relaciones con España, el conocimiento de la política española. Pues el ex canciller español y ahora alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, que está de visita en Buenos Aires, Argentina, mantuvo encuentros bilaterales con algunos ministros de Relaciones Exteriores de la región. Entre ellos estaba, por supuesto, Bruno Rodríguez, con quien se reunió de manera en privada, y el propio Borrell, pues, reconoció en su cuenta Twitter que se reunió con Bruno Rodríguez para analizar el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos que, como tú sabes, fue independizada, pues ahora Parlamento, en el Consejo Europeo, pues por un lado se habla de la agenda sociocomercial y por otro lado hay un acápite de derechos humanos, según informó el propio representante a través de su cuenta Twitter. Según dijo Borrell, tenemos la voluntad compartida, o sea, entre ambos países, de celebrar el próximo Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba próximamente. Por su parte, el canciller castrista Bruno Rodríguez calificó como fructífero su encuentro con el alto representante de la Unión Europea y destacó la importancia de seguir impulsando el diálogo político y los vínculos económicos comerciales de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Yaxis Cires, usted que ha estado en la palestra ahí siguiendo la cantidad de centenares de presos que hay en Cuba, el 11J, ahora mismo los presos que hay de las últimas protestas por los apagones. ¿Se puede hablar de cooperación bilateral y obviar la situación política y de represión que hay en este momento? ¿Puede obviar esto el Pacto Europeo en sus relaciones con Cuba?
Claro que no. Claro que no. Y eso se lo hemos dicho, porque nosotros desde el observatorio tenemos muy buena relación con la oficina del señor Borrell. Tenemos una relación fluida, y cada vez que nos reunimos le decimos
que el tema de derechos humanos tiene que mostrar resultados, porque ellos cuestionaron la política, la posición común que había impulsado el presidente Aznar, precisamente porque no ofrecía resultados. Bueno, pues ya es hora, ya hace varios años que fue aprobado el acuerdo bilateral. ¿Y cuáles son los resultados? Por tanto, nosotros lo que vamos a reiterar es pedir resultados, pedir exigencias de parte de la Unión Europea, en especial la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. En cualquier caso, Tomás, nosotros seguiremos trabajando con el Parlamento Europeo, que es un contrapeso bastante exigente a la oficina del señor Borrell. Hay que ver, porque en los próximos meses asume España la presidencia de la Unión Europea, la presidencia rotativa. Por tanto, yo creo que es un momento oportuno para presionar y para exigir, y que no sea solo de palabras, sino que se vea en hechos concretos. Vienen momentos muy importantes para nuestro país y queremos que Europa y España estén presentes, sin lugar a dudas.
Gracias, Yassi Cires, desde España, para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias nuevamente. Vamos a finalizar nuestro espacio de hoy en la capital cubana. En breve establecemos ya la comunicación con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sociólogo, máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, además miembro de la plataforma Cuba Humanista. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan hoy.
Bueno, vámonos a buscar la verdad de la realidad, porque usted es un hombre que está bien informado hoy en el contexto nacional. A pesar de que Cuba dice y los diarios oficiales que no es un problema de abastecimiento de combustible, los cupés en La Habana y en el resto del país están en crisis. La crisis es tal, de tal proporción, como tú sabes mejor que yo, que eres asesor de emprendimiento, muchos de los servicios de transporte, sobre todo a nivel municipal, están en manos de emprendedores privados y de cuentapropistas, boteros, visitaxistas, operadores de motorinas. Están paralizados. La mayoría de los cupés a nivel nacional hoy no tienen combustible. Si hay combustible y no están abastecidos los cupés, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos puede explicar usted?
Bueno, según lo que han indicado, es que hay un déficit en cuanto a la situación que presentan con la demanda, es decir, no logran cumplir con la demanda. Esta ausencia o esta carencia para cumplir con la demanda no se debe a que ha aumentado la demanda, como intentan aparentar por parte de las autoridades. Es decir, hasta la fecha no ha aumentado la demanda, no se permite la importación de vehículos, no ocurre un acaparamiento de combustible en los cupés. Sencillamente que no logra el gobierno cubano transportar desde los lugares de procesamiento hacia los cupés. Pero además de esto, hay otro problema que se suma, que es que no cuentan con combustibles almacenados para su procesamiento. Es otro elemento interesante a señalar. Y luego, hay que decir una cuestión, el gobierno cubano no autoriza, no acaba de liberar la importación de vehículos eléctricos al país. Mientras mantenga el control sobre ese mercado, evidentemente no se va a cambiar la matriz energética.
Bueno, entonces el problema va a seguir.
Exactamente, es decir, incluso podemos augurar que al cierre de diciembre tendremos una crisis mucho mayor en cuanto al combustible, que paraliza también el consumo de la sociedad.
Ángel, hoy hubo una tregua. Me estoy refiriendo al interior del país, que es una realidad distinta a la capital cubana, La Habana, por las razones obvias que conocemos, no se está yendo la electricidad. Sin embargo, hubo una tregua después de 12 horas de apagón desde Matanzas, Villa Clara, Ciudad Ávila y las cinco provincias orientales, un caos lo que había. Bueno, a principios de semana hubo una tregua, pero anunció la Unión Eléctrica que habrá más de 1,000 megawatts de afectaciones en horarios pico, afectando a la mayoría de las provincias del interior del país, y hay varias unidades de varias centrales termoeléctricas que siguen fuera de servicio. ¿Por qué no logra Ángel Marcelo Rodríguez Pita estabilizarse? Ya estamos en el otoño, está bajando la temperatura, se fue el verano. ¿Qué ocurre que no logra estabilizarse el servicio electroenergético a nivel nacional?
Bueno, cuando uno se fija en las incidencias de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, el gobierno cubano persiste diciendo de que el crudo nacional provoca ciertas averías en la industria eléctrica cubana. Y sabemos todos, cuando nos fijamos en esa estadística, la Oficina Nacional de Estadística e Información, para que la redundancia, que ha ocurrido un aumento desde 2014 a la fecha de las importaciones de crudo. Entonces, esta situación que estamos viendo ahora mismo no se debe al consumo de crudo nacional, se debe sencillamente a la obsolescencia tecnológica representa la industria nacional que genera electricidad. Entonces estamos frente a un caos total y una falta de reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades.
Ángel, ¿cómo anda el dólar hoy?
Bueno, hoy incluso tenemos valores superiores a los 150 pesos. Sabemos que no supera ya los 170 pesos cubanos en dependencia, claro está, de quien lo comercializa y en dependencia de las necesidades. Pero evidentemente estamos frente a ahora mismo a una situación que ha sido inducida por parte también del gobierno cubano.
¿Por qué en los últimos días se vino reportando de un decrecimiento del valor del dólar en el mercado informal? ¿Qué provocó esto?
Bueno, mira, yo creo que varios actores. Yo creo que primero que todo la necesidad que tiene el gobierno de hacerlo bajar frente a una situación de crisis mayor, como lo fue el paso del ciclón por la provincia de Pinar del Río. Las afectaciones que han ocurrido y todo el escenario que ha tenido. No hay ni una sola variable que se pueda argumentar ahora a la fecha que indique que tiene que bajar el dólar. Al contrario, si todas las variables indicarían que debería ir en aumento. Incluso eso se refleja en el aumento de precios de los productos de consumo más básico de la población, como un cartón de huevo que ya llega a los 1.500 pesos. Entonces, no hay ninguna variable que indique que tiene que bajar el dólar. Esta situación ha sido inducida por parte del gobierno cubano para frenar, ralentizar también el proceso inflacionario que tiene ahora y un poco que las personas puedan, vamos a decir, reaprovisionarse frente a un escenario de crisis mayor. Lo que sí es cierto que esta situación también tiene un impacto mayor sobre los sectores más vulnerables, porque en la medida que se detenga el proceso y que no alcance los 250 pesos de la manera más rápida posible, evidentemente el costo social, la afectación sobre esos sectores más vulnerables será mayor.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles las buenas tardes y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.